Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego del comentario les presentamos Hoy en la Historia, un programa que se trata de la historia de los acontecimientos importantes del mundo. A continuación seguimos con Mi Indonesia, que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque, les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres, gastronomía y lugares turísticos de diversas regiones en Indonesia. Y al cabo de la belleza de Indonesia, les presentamos Vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas les presentamos El Mundo Musical, un programa que se trata de las obras tanto tradicionales como modernas. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar, son los titulares de las noticias. El presidente Jokowi es optimista de que se superará el objetivo de los Juegos Asiáticos de 2018. Indonesia se convierte en un ejemplo del progreso de las mujeres. Indonesia comparte la experiencia de producir vacunas con Tunisia y Marruecos. Para superar el déficit es que el gobierno aplica las reglas de TKDN en proyectos de infraestructuras. Festival Cultural de Indonesia en Azerbaiyán. Ahora las noticias en detalle. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, es optimista en cuanto a que se excederá el objetivo del equipo de Indonesia de obtener 16 medallas de oro en los Juegos Asiáticos de 2018. La agencia de noticias Antara informó que el presidente consideró que aún había muchas oportunidades en varios deportes. El presidente Joko Widodo en Jakarta el lunes 27 de agosto dijo que la oportunidad de ganar con oro no era solo el deporte de las artes marciales, sino también el badminton, el karate, el esquí acuático, la escalada en roca y el piragüismo. Hasta el lunes por la mañana, Indonesia ocupó el quinto lugar después de China, Japón, Corea del Sur y Irán. Indonesia obtuvo 51 medallas, que consisten en 13 medallas de oro, 13 de plata y 25 de bronce. La ministra de Empoderamiento de la Mujer y Protección de la Infancia de la República de Indonesia, Johanna Susana Yembise, dijo que Indonesia a menudo se convierte en un ejemplo del progreso de las mujeres en otros países. La agencia de noticias Antara dijo que la ministra Johanna explicó que al fortalecer la capacidad de candidatos legislativos para mujeres en la elección general de 2019 en Jakarta el lunes 27 de agosto, la política estadounidense Hillary Clinton le aconsejó que aprendiera sobre las mujeres avanzadas de Indonesia. El progreso de las mujeres indonesias también es apreciado por las Naciones Unidas. Indonesia, junto con otros 9 países, son nombrados para la igualdad de género, llamada Planet 50-50, en 2030. Según ella, Indonesia es elegido como uno de los países en el planeta 50-50 porque las mujeres indonesias se consideran avanzadas, con una población mayoritariamente musulmana, y tienen una gran tolerancia. Se confía en que Indonesia, a través de la empresa de propiedad estatal Biofarma, trabajará en conjunto para ayudar en la gestión de la investigación y producción de vacunas, y también compartirá conocimientos y experiencia con Túnez y Marruecos. Según lo informado por Antara, el ministro de Planificación Nacional de Desarrollo, hoy el jefe de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, Bambang Brojonegoro, después de la firma de la cooperación Indonesia-Marruecos-Túnez en Jakarta el lunes 27 de agosto, dijo: Biofarma se ha determinado como la institución líder en la producción de vacunas en la Organización de Cooperación Islámica. Bambang Brojonegoro agregó que su parte fortaleció la cooperación sur-sur para que, además de poder compartir conocimiento y experiencia, Indonesia también pudiera aprender de otros países, lo que Indonesia todavía no tenía. También afirmó que el fortalecimiento de la cooperación llevada a cabo el lunes es fomentar la capacidad de Marruecos y Túnez en la producción de vacunas. El gobierno de Indonesia continuará aplicando los requisitos relacionados con los componentes del contenido nacional TDN, o por sus siglas en indonesio, en varios proyectos de infraestructura a fin de reducir el déficit en cuenta corriente de la balanza comercial. La agencia de noticias Antara informó que el ministro de Planificación Nacional de Desarrollo, o el jefe de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, Bambang Brojonegoro, en Jakarta el lunes dijo que para varios proyectos estratégicos nacionales era seguro que continuaría sin ningún obstáculo. Sin embargo, Bambang indicó que aún había muchos proyectos que no cumplían con los requisitos de contenido nacional. Según él, esto estaba de acuerdo con las instrucciones de una reunión limitada dirigida por el presidente Joko Widodo hace algún tiempo, de que la infraestructura necesitaba un asentimiento y se esperaba que no perturbara el equilibrio interno. Las últimas noticias. La Embajada de la República de Indonesia para Azerbaiyán celebrará la Festival Cultural Indonesia de 2018 en la ciudad de Bakú, Azerbaiyán, del 11 al 16 de septiembre. El embajador de Indonesia en Azerbaiyán, Husnan Bey Fenani, está convencido de que el festival, que lleva el tema Keeping the Archipelago's Greatest Culture Alive, mantener viva la cultura más grande del archipiélago, refuerza aún más las relaciones bilaterales entre Indonesia y Azerbaiyán. Según Lo citado por Antara en Jakarta el domingo 26 de agosto. Este año el evento se llevará a cabo en dos lugares diferentes en la ciudad de Bakú, a saber, Heydar Aliyev Saraji, que es un prestigioso edificio en la ciudad de Bakú, y Fountain Square City Walk, y fue la fuente cuadrada de paseo por la ciudad, un centro comercial al aire libre de la que siempre es visitado por personas de Azerbaiyán y turistas extranjeros. El Festival Cultural de Indonesia incluye actuaciones de artes culturales como música, danza, caligrafía islámica, desfiles de moda y artes marciales pencaksilat de Indonesia. Estimados radioescuchas, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es La integridad de la nación debe mantenerse en la elección de 2019. Señores radioescuchas, la realización de las elecciones presidenciales de 2019 aún está a 8 meses de distancia, pero la atmósfera política ha aumentado. Se espera que los partidarios de los candidatos presidenciales Joko Widodo, Ma'ruf Amin y Prabowo Subianto Sandiaga, uno, se abstengan de hacer cosas que pueden desencadenar un motín, incluyendo la celebración de reuniones abiertas que involucran a muchas personas, especialmente teniendo en cuenta que el periodo de campaña de las elecciones presidenciales todavía no llega a su momento. Las élites políticas también juegan un papel importante en el control de la situación al no permitir o al no emitir declaraciones que arrinconan a los oponentes. Este tipo de cosas solo causará fricción e incluso enfrentamientos a nivel de base. Hablar entre ellos en las redes sociales o en el campo a menudo ignora la ética. Cada parte siente que es la correcta, por lo que las divisiones y los conflictos son difíciles de evitar. Recientemente han surgido tensiones entre los partidarios del titular y los partidarios de la declaración de 2019 para reemplazar al presidente. El grupo de hashtag 2019 reemplaza al presidente, que sostuvo una reunión abierta, afirmó que su movimiento es constitucional. Por el contrario, otros grupos consideraron que la acción era contraproducente para el proceso democrático. Para mantener la seguridad y una atmósfera favorable antes de las elecciones presidenciales, las partes relevantes no deben llevar a cabo reuniones abiertas al involucrar a un gran número de masas como campañas. La reforma en Indonesia, de hecho, dio origen a la democracia que actualmente disfruta al público. Sin embargo, la ambición de ganar poder de diversas maneras disminuye los valores de la democracia misma. Ahora, atacarse entre sí no solo está sucediendo al nivel de la élite política, sino que ha llegado a las bases. Por el momento, la fricción entre grupos de personas es tan fácil de suceder. Por esta razón, los organizadores y supervisores electorales deben ser más activos y asertivos en el monitoreo del movimiento de cada candidato presidencial y sus partidarios. Para el pueblo indonesio, las
las relaciones sociales y la hermandad deben mantenerse, porque las elecciones presidenciales son solo un proceso político que tiene lugar cada 5 años. Es necesario mejorar la conciencia y la comprensión como una nación heterogénea sobre el significado de la democracia. Y lo más importante es que los indonesios deben saber que las elecciones presidenciales son solo una pequeña parte del viaje de este país. La verdadera prueba es mantener la unidad y la integridad en todas las situaciones. No permita que la unidad y la integridad que se ha disfrutado se paguen caro solo por los intereses momentáneos de unas pocas personas. Estimados radioescuchas, así fue el comentario desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Oyentes, llegamos al segmento de Hoy en la Historia, presentado por RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. ¿Qué ocurrió en el día 28 de agosto en la historia? Comenzamos con el evento ocurrido el 28 de agosto de 1963. Martin Luther King Jr. pronunció su famoso discurso I Have a Dream, o Tengo un Sueño. I Have a Dream es un discurso de 17 minutos de Martin Luther King Jr. que contiene un llamado a la igualdad racial y el fin de la discriminación. El discurso que pronunció desde los escalones del Lincoln Memorial en el desfile de marzo por el trabajo y la libertad el 28 de agosto de 1963 fue un momento decisivo en la historia del movimiento por los derechos civiles de los Estados Unidos. Presentó a más de 200.000 partidarios de los derechos civiles, el discurso fue clasificado como el discurso más famoso en el siglo XX en los Estados Unidos, de acuerdo con una encuesta de 1999 de los oradores académicos. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 28 de agosto de 1993. La nave espacial en su camino hacia el planeta Júpiter encuentra una luna desde un asteroide. La nave espacial estadounidense Galileo, en su camino hacia planeta Júpiter, encuentra una luna desde un asteroide. Este descubrimiento es fenomenal porque es raro que un asteroide tenga una luna o satélite. El asteroide, que tiene alrededor de 58 kilómetros de largo y unos 23 kilómetros de ancho, tiene un pequeño satélite de aproximadamente 1 kilómetro de diámetro y orbita a unos 100 kilómetros de su superficie. Luego, los expertos acordaron dar el nombre Dáctil para esa luna, un nombre de un dios griego que vive en el monte Ida. Terminamos este Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 28 de agosto de 2014. Recep Tayyip Erdogan fue nombrado presidente de Turquía. Erdogan fue primer ministro de Turquía desde el 14 de marzo de 2003. También es presidente del Partido Justicia y Desarrollo. En 2010, Erdogan fue elegido como el segundo musulmán más influyente del mundo. El 27 de marzo de 1994, Erdogan fue elegido alcalde de Estambul en una elección local. El 12 de diciembre de 1997 fue encarcelado por su problemática poesía. Después de 4 meses en prisión, Erdogan fundó el Partido Justicia y Desarrollo, o AK Party, el 14 de agosto de 2001. Desde el primer año, el Partido AK se convirtió en el movimiento político más grande apoyado públicamente en Turquía. En las elecciones generales de 2002, el Partido AK ganó 2/3 de los escaños en el Parlamento, formando un gobierno de partido único después de 11 años. Erdogan fue elegido 12º presidente de Turquía como resultado de las elecciones presidenciales turcas celebradas el 10 de agosto de 2014. Erdogan ganó las elecciones presidenciales con el 52%, derrotando a 2 de sus competidores. El 28 de agosto, Erdogan fue designado oficialmente el 12º presidente turco. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia. En Mi Indonesia de hoy presentaremos el tema cuando el valor de Pancasila se extendió a los países participantes de los Juegos Asiáticos. Los Juegos Asiáticos de 2018 se abrieron oficialmente el 18 de agosto de 2018. Hasta 45 países participaron en 40 deportes disputados. El ministro de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, expresó sus pensamientos sobre la relación entre política exterior, los Juegos Asiáticos y Pancasila al inaugurar el Congreso de Pancasila en el Salón de Senado de la Universidad de Gajah Mada, Yogyakarta, el jueves 23 de agosto de 2018. Según Retno, los Juegos Asiáticos no fueron solo competencia deportiva asiática, sino también un evento para mostrar la coherencia de la política exterior de Indonesia en el esfuerzo por lograr la paz. Mencionó 2 pruebas de que los Juegos Asiáticos se habían convertido en un lugar de paz. Primero, Indonesia fue apreciada cuando los Juegos Asiáticos se convirtieron en la amistad entre Corea del Norte y Corea del Sur, que reunió a 50 atletas para 3 deportes. En segundo lugar, cuando los primeros ministros de Corea del Norte y Corea del Sur se dieron la mano y se tomaron de las manos cuando defendían el continente de la ceremonia de apertura de los Juegos Asiáticos el 18 de agosto de 2018. Retno dijo que los 2 primeros ministros también expresaron su agradecimiento a Indonesia por promover consistentemente la paz en la península de Corea a través de un equipo conjunto de los 2 países en los Juegos Asiáticos. Además, Retno Marsudi también recibió el aprecio dado directamente por el presidente del Comité Olímpico Palestino, Jibril Mahmoud Muhammad, cuando fue recibido por el presidente Joko Widodo en el Palacio. En esa ocasión, Palestina agradeció a Indonesia por la cálida bienvenida del público indonesio a la delegación palestina mientras competía en los Juegos Asiáticos de 2018, por lo que afirmaron estar en su propio hogar. En cuanto a la lucha por la independencia, Retno enfatizó que el principio de Indonesia, que había entendido el camino de Palestina, que debe ser tortuoso, empinado y largo, especialmente para eliminar la ocupación y la colonización que recibieron. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, demostró que el éxito de la diplomacia indonesia en el extranjero, que se basaba en los valores de Pancasila, había tenido éxito en ayudar a lograr la paz mundial. También a través de los Juegos Asiáticos, donde Indonesia logró empujar al contingente de Corea del Norte y Corea del Sur y presentar al contingente palestino. Retno agregó que el contingente palestino no solo provenía de Cisjordania, sino también de Gaza. Incluso la diáspora palestina también se unió a ellos. Con esta combinación significa hacer crecer un sentido de unidad que es importante para la paz y la lucha de Palestina. Estimados radioescuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos Pueblo de Baile en Semarang, Jawa Central. Manténganse en sintonía. Oyente, el gobierno de la Regencia de Semarang, Jawa Central, ha desarrollado una aldea turística desde el año 2009. Los pueblos que se incluyen como pueblos de turismo son los pueblos de Tanon y Ngraban. Ellos están ubicados en la ladera del Monte Telomoyo, que ha sido designado Pueblo de Baile desde el año 2012, y actualmente la aldea de Tanon ha sido conocida como Pueblo de Baile porque casi todos los aldeanos conocen al menos un tipo de baile. Oyente, para un mayor desarrollo, la aldea de Tanon también presenta varios tipos de atracciones de aldea turística, como la exploración del Monte de Telomoyo, actividades fuera de la comunidad, refugio, paquete de psicoterapia y muchos más. Si quieres aprender a bailar en el pueblo, hay muchos tipos de danzas. Oyente, para apoyar esas actividades, todos los aldeanos, comenzando desde los ancianos hasta los más pequeños, aprenderán inglés. La aldea de Tanon se encuentra precisamente ubicada en el distrito de Getasan, Regencia de Semarang, provincia de Jawa Central, bajo el Monte de Telomoyo. El pueblo ofrece matices de naturaleza rural, pues todavía está alejado de las multitudes. El pueblo es todavía fácil de acceder desde Yogyakarta. Lleva alrededor de 2 horas en automóvil. Oyentes, según la historia, los aldeanos de Tanon adoran el arte. La aldea almacena un gran potencial y si se explora, se convertirá en riqueza local, especialmente en la protección de la tradición de los ancestros. En el pasado, cuando Ketoprak era glorioso, la mayoría de los aldeanos de Tanon estaban involucrados para ser jugadores de Ketoprak o del grupo Karawitan. Ahora, en la aldea de Tanon, además de disfrutar y presenciar las actuaciones del arte popular y también los juegos tradicionales, los visitantes también pueden jugarlos directamente. oyente en la aldea de Tanon también puede aprender el idioma de Java, cómo ordeñar una vaca y cómo plantar vegetales y muchas otras actividades. Los aldeanos de Tanon proporcionan sus casas como hogares. Bueno, estimados radioescuchas, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia de hoy con Pueblo de Baile de la provincia de Java Central. Gracias por escuchar.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es sakit perut, o se traduce en español, dolor de estómago. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema sakit perut, o se traduce en español, dolor de estómago. Tony está enfermo. Yoko le llevó a un médico. Y Tony está en la sala de control.
Halo, ¿kenapa más?
Saya sakit perut dan mual.
Buang air terus tidak?
Iya, hari ini sudah 4 kali.
Oh, silakan berbaring di sana. Saya akan memeriksa Anda.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy, sakit perut, o en español, dolor de estómago. Digo las palabras 2 veces y se pueden repetirlas después de mí. ¿Kenapa más? ¿Kenapa más? En español, ¿por qué, señor? Saya sakit perut dan mual. Saya sakit perut dan mual. En español, me duele de estómago y tengo náuseas. Buang air terus tidak. Buang air terus tidak. En español, sigue defecando, ¿no? Ya, hari ini sudah 4 kali. Ya, hari ini sudah 4 kali. En español, sí, hoy ya defecó 4 veces. Silakan berbaring di sana. Silakan berbaring di sana. En español, por favor, acuéstate allí. Saya akan memeriksa Anda. Saya akan memeriksa Anda. En español, le examinará. Estimados oyentes, en el diálogo que ustedes escuchan, el médico pregunta, ¿kenapa más? ¿Kenapa más? En español, ¿por qué, señor? La palabra ¿kenapa? ¿Kenapa? O en español, ¿por qué? Se usa o solo preguntar la razón o la causa. Por ejemplo, ¿kenapa kamu terlambat? ¿Kenapa kamu terlambat? En español, ¿por qué llegas tarde? ¿Kenapa kamu sakit perut? ¿Kenapa kamu sakit perut? O en español, ¿por qué te duele de estómago? La palabra kenapa solo se usa en la conversación informal. Y formalmente o escrito se dice mengapa. Mengapa? En español, ¿por qué? Por ejemplo, mengapa Anda belajar bahasa Indonesia? Mengapa Anda belajar bahasa Indonesia? En español, ¿por qué usted aprende idioma indonesio? Y los ejemplos siguientes son sus expresiones de queja. Saya pusing. Saya pusing. O en español, tengo dolor de cabeza. Saya demam. Saya demam. En español, tengo fiebre. Perut saya sakit. Perut saya sakit. En español, me duele del estómago. Saya merasa mual. Saya merasa mual. En español, siento náuseas. Saya batuk terus menerus. Saya batuk terus menerus. En español, sigo tosiendo. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a hablar idioma Indonesia, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Halo, kenapa Mas?
Saya sakit perut dan mual.
Buang air terus tidak?
Iya, hari ini sudah 4 kali.
Oh, silakan berbaring di sana. Saya akan memeriksa Anda.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación anterior sobre sakit perut, o se traduce en español, dolor de estómago, vamos a darles un ejercicio con las palabras aprendidas. Y como el ejercicio, por favor, describa su trabajo diciendo su nombre, la profesión, la oficina y diciéndolo el día, las horas de trabajo y tiempo de trabajo y pererif. Por ejemplo, nama saya Andy. Saya seorang wartawan. Saya bekerja di surat kabar Sinar Pagi. Jam istirahat saya mulai pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang. Así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma Indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Y por favor envíenos su grabación de voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico voy@voynews.id. Habrá un premio interesante para el remitente seleccionado. El ganador se anunciará en noviembre de 2018. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Este presente es La Voz de Indonesia, ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos canciones de la música malayu. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia. A través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Y vamos a comenzar nuestro mundo musical con una canción titulada Laksamana Raja di Laut, o Almirante, el Rey en el Mar, por la cantante Iyet Bustami. Estimados oyentes, la canción Laksamana Raja di Laut o Almirante Rey en el Mar es la canción que ha catapultado la cantante Iyeth Bustami como cantante especial de la música malayo. En el año 2004, Iyeth Bustami lanzó su cuarto álbum titulado Laksamana Raja di Laut con la música Zapin Dut. Esta canción contiene poema malayo y continúa en la música Zapin Dut. Y luego vamos a escuchar la siguiente canción malaya de Iyeth Bustami, titulada Tanjung Katung.
Tempat
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la canción Malaya de Iyad Bustami, Tanjung Katung. Y entonces terminamos nuestra edición de la música malaya con una canción titulada Tuanku Tambusai, compuesta por Husni Tamrin. Esta canción cuenta la figura de Tamanku Tambusai, un luchador de Dalu Dalu, Rokan Hulu, Riau. En su tiempo, el señor Tuanku Tambusai luchó contra los colonialistas holandeses. Le dieron el título de Paderi Harimau Rokan. Tuanku Tambusai luego fue promovido como un héroe nacional por el gobierno de Indonesia en el año 1995. Y vamos a escuchar la canción Tuanku Tambusai por Iyad Bustami. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.